tocar el tema de esta reforma eléctrica de la que tanto se ha hablado en los últimos meses y semanas. Y justamente hablando de energía y de estos temas en la conferencia matutina de hoy, pues se anunció ya que Estados Unidos autorizó la compra de la refinería Deer Park a Pemex. Es algo histórico, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradeció al gobierno de Estados Unidos, señaló que es una muy buena noticia. Y sobre este tema también hablaron Marcelo Ebrard en la conferencia matutina y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicando en qué consistirá y los beneficios que tendrá la compra de esta refinería. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agradecerle al presidente Biden por su confianza, a los funcionarios de todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos que participaron en esta autorización, agradecerle a los directivos de Shell por mantener la operación en los términos pactados y decirle al pueblo de México que esto significa tener más capacidad para procesar el petróleo crudo, la materia prima que se extrae de los pozos de nuestro país, tanto pozos de tierra como de aguas someras. Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700 mil barriles diarios. A esto habría que sumar el que se están invirtiendo desde que llegamos al gobierno un promedio de 10 mil millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías existentes.
Ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me da mucho gusto saludar en la línea a Gonzalo Monroy, director general de la consultora especializada en energía, especialista en estos temas. Vamos a hablar y hacer un corte de caja sobre todo lo que significa la reforma eléctrica, en qué va y qué podemos esperar para el próximo año. Pero ante este anuncio que se hizo hoy en la mañanera, también te quiero preguntar, Gonzalo, ¿cómo ves esta compra que ya se había anunciado, pero que ahora se dice ya se concreta? ¿Tendrá los beneficios que dice el gobierno federal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues mira, yo te empezaré diciendo algo. Justamente que lo diga el presidente, eso no lo hace cierto ni tampoco lo hace verdad. La realidad es de que la venta todavía sigue retrasada en Estados Unidos. Sí, hay varias aprobaciones ya que se consiguieron del lado regulatorio de Estados Unidos, de varias agencias, pero el famoso y muy poderoso Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos todavía lo tiene en revisión. Incluso en la propia venta está siendo impugnada, está siendo justamente demandada por en una corte civil en el estado de Nueva York, justamente por temas de competencia. Así que sí, te lo puedo ir adelantando, se va a hacer esta venta, pero no en los tiempos que está anunciando el presidente y definitivamente no porque se esté anunciando esta mañana. Ahora, en términos reales, materiales, ¿qué es lo que implica esta venta? Pues significan dos cosas. Una, que Pemex va a seguir manteniendo una presencia en el mercado de Estados Unidos, aproximadamente 2.5-2.6% de las importaciones de petróleo que hace Estados Unidos en México, de México mejor dicho, vienen precisamente de ASCO, se aseguran que van a estar presentes a todas, en todo momento por esta venta. Por el otro, te lo puedo ir adelantando, esto es insuficiente y claramente no se va a lograr la autosuficiencia energética que tanto se venía pregonando de muchas maneras. Incluso hay problemas logísticos de esta propia refinería, con lo cual es muy posible que el producto, físicamente lo que siempre se ha hablado, esta molécula, nunca jamás llegue de Estados Unidos a México. Se va a quedar muy probablemente en Estados Unidos en plantas adyacentes, muy cercanas a la refinería, y mediante un swap, mediante un intercambio, productos de otras refinerías son los que van a estar ingresando a México. Incluso, te lo puedo también adelantando, esto se va a seguir considerando bien o mal una manera de forma de importación. Y aún de que se manden a justamente se mejoren marginalmente las refinerías mexicanas, incluso la cotizadora de Tula, México seguirá importando alrededor de un 25-30% de todas sus necesidades de gasolina y de diésel. Así que, aunque es una buena operación, yo te diría, para Petróleos Mexicanos, en términos de cuánto producto puede asegurar, pues la realidad es que financieramente los números no le van a seguir dando. Hay muchas razones por las cuales Shell se está deshaciendo de este tipo de activos alrededor del mundo, y simplemente Pemex en este, yo te diría que en esta vuelta, yo te diría en esta contrarrevuelta que está haciendo a las dinámicas globales, que se refieren más a la descarbonización, pues Pemex está apostando en un mercado que se está haciendo cada día más chiquito.
¿Valía la pena entonces esta compra, esta inversión?
Esa es una pregunta, yo te diría que es una pregunta de dos, es un arma de dos filos, es la que te diría. Es una respuesta geopolítica muy importante para Pemex, asegurarse estar y no estar en el mercado de Estados Unidos y que no le pase lo que le pasó, por ejemplo, a Nigeria. ¿Por qué hablo de Nigeria? Nigeria es un productor de petróleo de crudo ligero que estaba teniendo una posición importante en Estados Unidos. Sin embargo, la propia producción de Estados Unidos, toda esta que viene a través del fracking, los desplazó totalmente. Hoy las exportaciones de Nigeria a Estados Unidos de petróleo prácticamente son cercanas a cero. Obviamente fueron desplazados y con eso su peso relativo en la dinámica de Estados Unidos ha sido totalmente nulificada. Esto es lo que no le podía pasar a México, eso es lo que Pemex hizo. Ahora, por el lado, como te decía, financiero y operativo, y sobre todo ya en términos de transición energética, es un muy mal negocio para Petróleos Mexicanos.
Ok, entonces, bueno, pues sí, como tú bien planteas ahí el panorama, de concretarse esta compra, ¿cuándo empezaría a funcionar ya el esquema completo incorporando las actividades de esta refinería?
Esa es una muy buena pregunta y un punto grave, crucial, de esta venta tiene que ver con que Shell va a seguir siendo el operador de la planta hasta el término de 2023, prácticamente hasta el 31 de diciembre. Esto es muy importante y ves porque se asegura la continuidad de las operaciones. La propia refinería ya tiene compromisos, ya tiene contratos firmados de entrega de producto. Así que eso es muy importante tenerlo. Esto, por ejemplo, es clave para la aprobación precisamente de la venta y que se asegure que haya una transferencia de tecnología, de capacidades importantes para los trabajadores de Pemex. Te lo puedo ir adelantando, los trabajadores que tenemos aquí en México no se van a trasladar a Estados Unidos a operar allá, no va a pasar eso. Lo importante, yo creo, al final de cuentas, es de que estos trabajadores de Pemex mexicanos que vayan para allá más adelante aprendan cómo hacer funcionar una refinería tan sofisticada de manera segura y confiable. Ojalá que sí podamos aprender, ojalá que sí pueda hacerlo Pemex y llevar todo este nivel de expertise a nuestras refinerías que, por desgracia, pues no rebasan el 50% de su utilización.
Digamos que ya no veríamos los resultados concretos de esta compra en el sexenio de López Obrador.
Es muy posible, es extremadamente posible de que ese sea el caso. Veremos justamente que se pueda decir, ahora estamos importando más, estamos haciendo cosas, pero en ese caso, barriles que antes estaban saliendo a nombre de otra compañía, ahora lo harán a nombre de Pemex, pero sustancialmente pues no habrán mejorado prácticamente nada las operaciones de Petróleos Mexicanos, y sí, hay que poner uno de los riesgos muy importantes que viene de ese lado, es con respecto a los costos. Ahora vamos a ver mayores costos de operación de Pemex, y si no saben hacerlo muy bien, esto va a ser una cantidad bestial de dinero que se va a estar perdiendo.
Gonzalo, pues muchísimas gracias ahí tu opinión acerca de este tema que justamente surgió hoy desde la mañanera, pero también, ¿qué está pasando con la reforma eléctrica? ¿En qué va? Porque informativamente muchos días estuvimos hablando de la reforma eléctrica, que si se pospone, que si se discute, que si la oposición no está de acuerdo, los foros, etcétera, pero luego vienen otros temas, como ya lo informaba mi compañero Jaime Obrajero, que si la revocación de mandato, entonces bueno, pues vamos pasando de un tema a otro, pero es importante antes de este cierre de año, este corte de caja, ¿en qué vamos? ¿Habrá reforma eléctrica en los términos en la que la pide el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves tú el panorama?
Eso es una muy buena pregunta, Beth, y yo te lo puedo decir, en los términos que la mandó el presidente, no va a haber reforma eléctrica ni reforma energética, como lo pidió el presidente. Ahora, habiendo dicho eso, es muy posible que haya espacios de negociación para ver qué cosas se pueden transitar para fortalecer a CFE, y eso que no implique la disminución ni tampoco la afectación de los derechos privados. Eso es muy importante. Quizá el punto central, y vale la pena hacer una recapitulación, de la reforma del presidente tiene, yo diría que dos corazones muy importantes. El primero es cancelar los permisos privados de generación, sin importar si hayan hecho algo bueno o malo o no, es simplemente eliminar cualquier tipo de competidor de CFE. Eso difícilmente va a pasar precisamente por dos cosas. Uno, es una violación flagrante de todos los derechos de propiedad, de los derechos comerciales. Y el número dos, esto daría pie a un nivel, yo diría que nunca antes visto, ni siquiera a niveles del COBAPROA, y sería solamente equiparable a la expropiación petrolera de la cantidad de indemnizaciones que se tendrían que pagar. Se han calculado poco más de 120 mil millones de pesos, perdón, de dólares, justamente en indemnizaciones derivado de esas acciones. Así que eso te lo estoy diciendo, porque si eres de finanzas públicas, de cálculo político, no va a ocurrir. Eso es intransitable prácticamente para todos los partidos de oposición, para el PAN y para el PRI principalmente. El segundo tiene que ver con la forma del despacho, y por ende ahí tiene que ver justamente el cuidado del medio ambiente. Una de las cosas que está planteando el presidente López Obrador, o yo te diría, mejor dicho, Manuel Bartlett, en boca del presidente López Obrador, es que las plantas de CFE tienen que estar operando en todo momento, a toda su capacidad, todos los días de la semana. ¿Cuál es el problema de eso? Gran parte de ese parque de generación que tiene CFE viene de fuentes contaminantes como los que son de combustóleo, las termoeléctricas, las de carbón y obviamente las plantas de diésel, que son plantas un poco más pequeñas de emergencia, pero altamente también contaminantes y muy, muy caras. La idea es justamente desplazar a los generadores, yo diría que más eficientes, como todos los de ciclo combinado de gas natural y también toda la parte de energías renovables. ¿Por qué te decía al principio que hay una afectación importante al medio ambiente? Precisamente porque se están desplazando las energías renovables en puntos claves del país. El problema es que pondremos a operar plantas de combustóleo, que por desgracia, al ser quemadas para la producción de energía eléctrica, tienen por un producto o subproducto la emisión de dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre, esa nata amarilla que se logra ver en varias ciudades del país, pues por desgracia está ampliamente correlacionada a enfermedades cardiorrespiratorias, especialmente EPOC, cáncer de pulmón y enfisema. Así que lo que podamos llegar a ahorrar, y en mi dieta también hablamos de los costos, lo que nos pudiéramos llegar a ahorrar en la parte de la generación eléctrica lo vamos a estar pagando las familias mexicanas, lo van a estar pagando en gastos de salud. Y, como te decía ahorita, en la parte de los costos, déjame darte un dato. Producir energía solar, por ejemplo, energía eléctrica a través del sol, es prácticamente 77% más barato que hacerlo del combustóleo. Pero, por desgracia, este tipo de consideraciones medioambientales y de cuidado de la salud, pues también difícilmente va a ser transitable para amplios sectores de la oposición, especialmente para el PRI, para el PAN y el Movimiento Ciudadano, que también se ha quedado en contra. Incluso, a pesar de lo que dijo el presidente, esta cuestión es muy importante para los votos del Partido Verde, que no acompañó al presidente López Obrador en su reforma apenas de febrero pasado.
Ay, pues ahí el panorama. ¿Crees que sean escuchadas las voces en estos foros que ya se anunciaron que comenzarán en enero? Están programados 19 foros divididos en 5 temas en Parlamento Abierto del 17 de enero al 15 de febrero, en donde se está convocando a amplios sectores interesados en el tema, a las empresas, a los especialistas, a los legisladores, por supuesto. ¿Crees que sean tomadas en cuenta las voces y lo que ahí se exponga?
Con bastante certeza te puedo decir de que es una pantomima, es prácticamente un circo. Idéntico a lo que pasó en febrero, donde también hubo una reforma eléctrica, donde también hubo foros abiertos, la voluntad del presidente fue simplemente no se le cambia ni una coma. Y ese nivel de inflexibilidad, por desgracia, hace que eso sea intransitable. Como te decía, los corazones de esta reforma pues simplemente no van a pasar. En todo caso, te puedo ir adelantando. Todo esto, lo más probable que puede lograr el presidente López Obrador en los términos que él quiere, sea justamente la prohibición o, en ese caso, la renacionalización del litio. que prácticamente te puedo ir adelantando, es inocuo, es prácticamente insignificante, no por lo que pudiera llegar a ser, sino porque no, México no tiene las inversiones, las tecnologías, es más, no tiene ni siquiera ningún plan para poder desarrollar ese tipo de materiales.
Ay, pues seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en materia energética y lo que se discuta en el Congreso. Muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, por tu punto de vista esta mañana, director general de la consultora especializada en energía. Muchísimas gracias y que tengas feliz Navidad.
Claro que sí, Beth. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público y felices fiestas.
Muchísimas gracias. Es momento de ir con Octavio García con lo que tienes que saber. Adelante, Octavio, y después vamos a una pausa, pero volvemos en este miércoles de Apapacho. Así las cosas.